Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces, hermanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Como ustedes bien saben, estamos estudiando un tema que tiene que ver con la batalla del creyente, ¿cierto? Y la carrera del creyente. Hemos estado centrados en la batalla porque hemos abordado de manera sistemática lo que significa vivir la vida cristiana. Y ya lo hemos dicho, la Biblia es clara en enseñarnos que nosotros, cada uno de nosotros, somos soldados. Soldados que no solamente se nos ha concedido el que creamos en Cristo, sino que también padezcamos por Cristo. Y como lo hablábamos en parte en la mañana, la vida del cristiano es un padecimiento porque el mundo no nos ama. Es hostil para con los cristianos. Por eso que es muy extraño que el mundo esté amando la iglesia, como hoy día se pretende insistir o enseñar. Los políticos estén reconociendo a la iglesia evangélica aquí en Chile. Ustedes saben que le reconocieron el 31 de octubre como una fecha en donde los políticos, los que no creen en el Señor, dice que es necesario que se le reconozca a la iglesia evangélica tal o cual labor social. Pero nunca la iglesia fue reconocida. Todo lo contrario, cuando fue reconocida es porque la iglesia iba en un descenso espiritual, tanto así que se compromete con el Estado. De otro modo, y tal cual como lo enseña la Escritura, el creyente pasa a ser un soldado que batalla, ¿cierto?, con este sistema. Y no solamente con este sistema, sino que con Satanás mismo y también con nuestro propio yo. Es decir, tres enemigos, lo hemos mencionado, son nuestros frentes, ¿cierto?, que están ahí siempre batallando contra nosotros. El apóstol Pedro, lo citábamos la semana pasada, entiendo que decía: os ruego como a peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Desde nosotros brotan deseos ilegítimos que batallan, estamos en una batalla. Estamos en un campo hostil. Y por eso que recordábamos palabras del apóstol Pablo cuando decía que nosotros somos parte de la militancia. Es muy bonito este lenguaje. Tú y yo no solamente somos hermanos en Cristo, miembros de una congregación, sino que también bíblicamente hablando somos militantes. Pero qué importante entender esto. Y como militantes somos compañeros de la milicia. Y como compañeros de milicia tenemos que protegernos, cubrirnos, orar los unos por los otros, comprendernos, estar apoyándonos, no a la distancia, sino que compenetrados los unos con los otros. La Biblia insiste en esta relación entrañable, por ejemplo, en otro lenguaje habla de los miembros de un cuerpo, así como la iglesia tiene varios miembros, ¿cierto? Así también un cuerpo humano hace la analogía, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, de esta analogía. Entre un cuerpo que no puede vivir desmembrado, no puede vivir la mano lejos del cuerpo, o el pie, o la cabeza, en fin. Así también nosotros, como cuerpos, somos considerados soldados de Cristo y es necesario compartir este apoyo mutuo de soldados de la milicia. Nuestras armas ciertamente no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios es suficiente para destruir fortalezas. Y la Biblia aclara que son las fortalezas. Fortalezas son ideas, filosofías, enseñanzas, doctrinas, que provienen de la altivez del espíritu del hombre. El hombre es altivo, es rebelde a la verdad, resiste la verdad. Y bien sabemos que el Señor resiste la soberbia. Dios no actúa en el hombre de corazón rebelde. Por lo tanto, tenemos una tarea dura. Predicamos la verdad, somos depositarios de la verdad, somos columna y baluarte de la verdad, y también somos los que defienden la verdad y contienden por la verdad. Acuérdense lo que dice Judas 3, que debemos contender ardientemente por la fe. Bueno, el tiempo, hermanos, que estamos viviendo es un tiempo de sopor. Había un predicador que hacía esta analogía respecto a los últimos tiempos. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes se menciona una hora específica en que el esposo viene. ¿Se acuerda esa hora específica en que el esposo viene? ¿Cuál es la hora específica? Las 0 horas, ¿cierto? La medianoche. Entonces decía este predicador, me quedaba pensando en eso, estamos en el tiempo de la hora undécima, previo a la última hora. Pero esa hora no es una hora de avivamiento, es una hora de sopor, de adormecimiento espiritual. Y los soldados nos hemos estado cabeceando, la iglesia está cabeceando y busca una y otra figura o fórmula para poder autoestimularse. Lamentablemente esas fórmulas no nos conducen a la verdad, sino que a algo artificioso. Por eso que es importante, hermanos, despertar del sopor y volver a las Escrituras, para que como soldados entendamos cuál es el objetivo de esta batalla. Entonces, recorriendo varios pasajes, llegamos a Efesios capítulo número 6, para entender que el soldado no puede estar en el campo de batalla sin vestir toda la armadura de Dios. A veces nosotros somos frágiles, estamos muy frágiles. Pensaba, meditando en el tema, ¿por qué a veces estamos tan derrotados? Es cierto que este mundo nos ofrece aflicción, nos ofrece oposición, pero el Señor también nos dio las herramientas suficientes para vencer, para andar venciendo día a día. Por eso que dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Pero a veces nuestra figura es como también lo dijo un hermano una vez, como soldados de mantequilla. ¿Se imagina un soldado de mantequilla? En la mañana no hay problema, la temperatura aporta eso. Pero al mediodía, con el sol arriba, radiante, que podría tipificar las pruebas, los afanes de este mundo, el soldado lentamente se va derritiendo. ¿Y por qué ocurre que a veces estamos como soldados de mantequilla? Porque somos desobedientes, porque no obedecemos. En la mañana hablábamos de la congregación. Hermanos, esto no es un lugar de entretención. Hoy día la iglesia postula una idea en que hay que entretener a la gente. Y ciertamente la gente va a esos lugares porque busca diversión, busca escapar de los problemas, escapar de lo que lo abruma. Los jóvenes también, ¿dónde me entretengo? ¿Dónde canalizo las energías de hacer algo? Y los líderes del tiempo de hoy están dando la respuesta errónea, ciertamente, a ese potencial que tienen los jóvenes. ¿Y qué es lo que están haciendo? Entretener. Pero la iglesia jamás fue concebida como un lugar de entretenimiento. La iglesia, si pudiéramos decirlo con la palabra es un lugar de entrenamiento, donde los soldados vienen, se capacitan para enfrentar el día malo. Pero esa capacitación no es en torno a psicología, antropología, ideas humanistas, no. Es una capacitación basada exclusivamente en la palabra de Dios. Y para estar capacitado y enfrentar el día malo, vamos a decirlo así, sencillamente, tenemos que portar toda la armadura de Dios, toda. No podemos prescindir de ninguno de sus atuendos. Entonces, ya hemos leído bastante sobre esto. Dice en el capítulo número 13, perdón, Efesios capítulo 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Este por tanto conecta lo anterior. ¿Qué es lo que es lo anterior? Que está diciendo que estamos en una lucha, en una guerra, en una confrontación. ¿Con quiénes? ¿Con carne y sangre? ¿Con personas? No. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este siglo es sinónimo de este mundo. Y también contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos entender que nuestro enemigo número uno es Satanás, el diablo. Y Satanás no es solo. Él tiene sus huestes, tiene sus grupos, ¿cierto? Son demonios que atacan la iglesia de Cristo, que atacan a cada cristiano. No tienen potestad sobre nosotros, sobre la vida eterna. No, porque estamos protegidos en la mano del Salvador. Pero sí el Señor le ha dado rango de acción para tentarnos, para poder eventualmente zarandearos como a trigo, todo depende del Señor. El Señor permite que Satanás se mueva. ¿Y por qué? Porque el Señor siempre ha buscado en ese trato personal, intransferible con el creyente, de que uno dependa 100% del Señor. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos poder en sí mismo, con el pecado que mora en nosotros? Si entendiendo que somos salvos por gracia, somos tan arrogantes y tan altivos, imagínense fuera distinto a esto. Entonces el Señor quiere esa dependencia. Él quiere que nosotros reconozcamos, no puedo, Señor. No puedo hacer en mi fuerza lo que tú quieres. No puedo hacer en mis fuerzas y cumplir tu santa voluntad. Cuando recién, no solamente lo confesamos, sino que lo sentimos entrañablemente, nuestra propia incompetencia, ahí el Señor comienza recién a obrar. Entonces, el Señor permite este rango de acción de las huestes espirituales, una lucha, no es una lucha cuerpo a cuerpo con las personas, pero sí con el espíritu con la cual o con el cual enseñan las personas. Ideas, filosofías, etcétera. Por lo tanto, para estar firme frente a estas huestes, a estas potestades, ¿no es cierto? Para frente a estos gobernadores de las tinieblas, la única manera, lo dice el versículo 13, no hay otra alternativa. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ya lo comentamos esto. Estamos retomando el estudio después de varias semanas. ¿Qué es lo que es tomar la armadura de Dios? Es someterse. Santiago lo dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es nuestro principal referente? Nuestro principal ejemplo a quien debemos mirar. A nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor cuando fue tentado por el maligno? ¿Habló por su propia cuenta? Pudiendo hacerlo, ¿cierto? Porque eres Dios. Jesús es Dios. Pero ¿cuál es la enseñanza que nos deja? ¿Cómo enfrentó al maligno? Sometido a la palabra de Dios. Escrito está. Cuando le cita ese texto, ¿no es cierto? Escrito está, al Señor, solo al Señor tu Dios adorarás y servirás. Dice, hay una palabra ahí interesante, dice, entonces Satanás le dejó. Esa palabra entonces significa lo que estamos hablando. Cuando alguien se somete a la palabra de Dios, Satanás no tiene potestad sobre nosotros, ninguna potestad. Y lo dice Santiago, lo ratifica, lo dice Pedro también, someteos pues a Dios, ahí recién resistid al diablo. Entonces, en términos prácticos, ¿qué significa? La palabra que menos nos gusta. Obedecer. Jóvenes, niños, ¿les agrada obedecer? Pregúntense en un momento. ¿Son obedientes ustedes? ¿Se gozan con las órdenes que le da el papá a la mamá? ¿Se gozan con las órdenes que le dan sus profesores en el colegio? ¿Se gozan con las órdenes que el Señor establece en su palabra, primeramente? No, ¿cierto? Y si no se gozan con la obediencia, confirman de que ustedes y ciertamente nosotros todos somos pecadores. Pero nuestra vida es una línea trazada camino a la obediencia. Y la obediencia significa someterse a Dios. Y someterse a Dios significa tomar toda la armadura de Dios. Si no hay otra explicación, hermano. No hay otra interpretación que le podamos dar a esto. No significa salir a guerrear con demonios allá y vestirnos de, ¿no es cierto?, de Vader, ¿cómo se llama este famoso que anda por todos lados? Darth Vader, con espadas mágicas y sacando demonios. Los que tuvimos la oportunidad de pasar por iglesias carismáticas que vivían viendo demonios en todas partes, hermano. Eso no es lucha espiritual, eso es una ciencia ficción. Lucha espiritual es luchar contra el mal, contra el pecado, contra la maldad que hace un frente en contra de los hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a tener poder frente al pecado si vivimos desnudos cada día? Si hacemos nuestra propia voluntad y queremos lograr nuestros propios intereses. Hermanos, ¿estamos aquí realmente para aprender o para cumplir un día de reunión? ¿Estamos aquí para escuchar o para, pucha, ojalá que después de esta reunión me vaya mejor? ¿Cuál es nuestra convicción? ¿Somos soldados o a veces andamos por inercia. Es muy importante preguntarse cosas como estas, porque la vida presenta una realidad indiscutible. No es ciencia ficción la vida. Los problemas no son ciencia ficción, no es parte de una comedia. ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas? Bueno, la Biblia entrega directrices claras. Por eso que lo decía, porque a veces andamos agotados, derribados, desanimados y no queremos nada. Es que tenemos que reconocer, hermanos, confesar que hemos abandonado su palabra, que no nos hemos sometido fielmente al Señor, que hemos corrido una carrera propia, nos hemos apartado de su santa enseñanza. Y cuando hacemos eso, estamos débiles. No podemos hacer frente. Por eso aquí el texto dice, el versículo 13, para que podáis resistir en el día malo. Cada día es un día malo. La vida es una experiencia mala. Qué negativo hasta el hermano, podrá decir alguien. No, no es lo que digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. Debajo del sol es aflicción y vanidad, ¿no es cierto? Y para poder vivir en victoria tenemos que someternos a Dios. Someternos a Dios significa obedecer en todo su amplio espectro. Y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Yo les comentaba que hay una infinidad de textos que hablan de esta firmeza. Es un llamado apostólico a estar firmes, porque Satanás lo que quiere es derribarnos. ¿Qué significa derribarnos? No significa que vamos a perder la salvación. No significa que nos puede mandar al infierno. No, el que es creyente hoy día lo será por toda la eternidad. La salvación es segura, la salvación es incondicional. La salvación reposa en la fidelidad de Dios. Pero sí, Satanás nos puede neutralizar. No hay algo más triste que un creyente neutralizado por causa del pecado. Por eso que no es tan simple bajar la guardia, hermano, y decir yo voy a vivir el cristianismo a mi manera, como Frank Sinatra, ¿se acuerda My Way? ¿Le canto un pedacito? No, hermanos, nosotros tenemos que vivir fielmente sometido a la palabra de Dios. Aunque a veces el ánimo no nos acompañe, ¿qué más da? El Señor me va a fortalecer. Tenemos que tener convicciones claras. Es que antes de venir pasó algo en mi casa, discutí con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, no estoy en condiciones. Pide perdón y anda en la congregación. Si el Señor nunca nos ha pedido requisitos para venir acá. ¿Qué es lo que busca el Señor? Un espíritu contrito, humillado. Yo no encuentro en las Escrituras que el Señor busque gente perfecta. En ninguna parte todavía la estoy buscando. No existe. Él se glorifica en la imperfección nuestra, en la debilidad. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo hablaba de su fragilidad porque entendía este lenguaje. Sabía que lejos de la armadura de Dios no tenía ningún poder. Y poder no significa gritar, saltar. Hoy día se habla de poder en sentido histriónico. El predicador se pasea de un lado a otro, se mete la mano al bolsillo. No sé qué tanto busca en el bolsillo, hermano. ¿Se han fijado? Andan con el micrófono y la mano en el bolsillo. Estarán buscando el diezmo, no sé. Y gritan y vociferan y le dicen, dile al que está a tu lado. Y el otro repite y todo maquinado. Eso es un show. Perdónenme que lo diga así. Es un show. Hermanos, la Biblia está a disposición de todos. Las enseñanzas apostólicas usted las puede leer y usted va a llegar a la misma conclusión. Sin la armadura de Dios no tenemos ningún poder para pelear la batalla. Versículo 14. Por lo tanto, dice, o estad pues firmes, nuevamente, firmes. Yo me acuerdo de las voces de mando de los militares, los que conocimos desde dentro. Este lenguaje se llaman voces de mando. No sé si alguien sabía. Entonces el instructor o el que dirige la compañía daba una voz de mando. Y había una característica que, por lo que entiendo, se extraía de las legiones extranjeras. En este caso, las legiones antiguas de los ejércitos romanos. Firmes. Y el soldado tenía que tomar una posición firme. Tiene que ver con lo que estamos estudiando en la mañana, convicciones firmes, que nada nos haga titubear. como Pablo le decía a los tesalonicenses, que no sean movidos fácilmente de vuestra manera de pensar. El Señor nos ha entregado su palabra, directrices claras, ¿cierto? Y esas directrices deben mantenerse firmes en nuestra vida y que lo circunstancial no nos haga cambiar de manera de pensar. Pero a veces ocurre, hermanos, que los creyentes lamentablemente andan como volantines con el tirante medio chueco. ¿Se acuerda cuando encumbrábamos volantines? Y usted, cuando no hace bien los tirantes de un volantín, el volantín se va para el lado, se ladea, se va para allá, anda fluctuante. De acuerdo a las corrientes de viento, se va para allá, no tiene sustento, no tiene firmeza, anda fluctuando. La Biblia lo habla de manera clara como niños fluctuantes. ¿Y por qué ocurre eso? No le podemos echar culpa a las circunstancias, hermano. No le podemos echar la culpa a la mamá, al papá, al esposo, a la esposa, a los hijos, al vecino, al canario. No. ¿A quién tenemos que echarle la culpa? A nosotros mismos. Porque hemos sido negligentes con prepararnos para la batalla. No hemos estado firmes porque hemos sido negligentes. Esa es la verdad. Aunque nos duela, debemos aceptarla. Nuevamente el versículo 14 insiste, estad pues firmes, pero agrega algo más, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. La primera parte, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta expresión, ceñir vuestros lomos, tiene una interpretación histórica, porque en ese tiempo el ropaje de la gente era muy grande, muy ancho y complicaba la movilidad del soldado. Entonces, ¿qué tenía que hacer el soldado? Tomar las capas, las túnicas y ceñírselas. Este es un llamado a la diligencia. El creyente debe ser diligente, hermanos. Es como dijo un comentarista, podríamos interpretarlo como doblarnos las mangas de la camisa para ir manos a la obra. Es como cuando usted tiene que hacer un trabajo y anda de camisa, lo primero que hace es se sube las mangas, se prepara para la actividad. Es decir, una actitud de diligencia. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un espíritu de diligencia. No podemos vivir como zombies, hermanos, como por inercia. No sé si me explico. A veces, hermanos, andamos como zombies. Por eso es bien bueno un baño en la mañana. A veces uno llega aquí con la almohada pegada, ¿ya? Y parece que discutimos con la peineta. Entonces, de repente, en este lenguaje alegórico, es bueno sacudir el sopor, hermanos. Señor, dame ánimo, dame vigor, dame diligencia para poder ir y escuchar al predicador, escuchar a quien esté predicando su palabra fielmente, es digno de ser escuchado. Porque lo que me está entregando son directrices claras, sugerencias claras de lo alto, que me permitirán enfrentar la batalla. No es un charlatán que está hablando de sueños, de revelaciones y de que fui al infierno. No, aquí estamos hablando lo que Pablo decía, lo que Cristo decía, fielmente al texto. ¿Y qué es lo que está diciendo la palabra? Ceñido vuestro lomo, es decir, tengamos una actitud diligente para la batalla. No seamos decidiosos, no seamos como los que duermen. Ya vamos a leer un pasaje. Pero también vestirse con la coraza de justicia. Esta coraza tiene que ver con las obras justas de los creyentes, con el testimonio. No hay algo que defienda más al creyente que su testimonio. Satanás está empecinado por arruinar nuestro testimonio. ¿Ya? Porque arruinando nuestro testimonio es un soldado que se va a ir a la capacha, como se dice, ¿cierto? Va a quedar neutralizado, herido. Y como soldado herido no puede, no está apto para la batalla. Entonces le decíamos y hacíamos un llamado, sobre todo a los jóvenes que están iniciando esta carrera, cuida, hermano, hermana, tu testimonio, cuídalo, cuídalo. Que Satanás no arruine tu testimonio. Que la coraza que exhibe la justicia en ti, la justicia de Cristo en ti, se mantenga intacta, invicta, hasta el día de Jesucristo. Con esto no estoy señalando que los creyentes somos perfectos. Nos gustaría que fuera así. Nos gustaría que el Señor nos viniera a buscar pronto y ser revestidos de un cuerpo glorificado, donde nunca más vamos a pecar. ¿Le gustaría eso, hermano? ¿Sí o no? Sí, pero la Biblia también enseña que no es así, que tendremos que lidiar con el viejo hombre, la vieja naturaleza. Pero lo que estoy diciendo es un patrón de vida, un patrón que el Señor entrega el día de nuestra conversión. Por eso que aquí hay casos muy claros. Los patrones de vida no se hacen por esfuerzos humanos. Yo voy a procurar vivir como cristiano. No, o se es o no se es. No obstante, ese patrón de vida va a ser atacado insistentemente porque ese patrón de vida lleva consigo obras justas, obras que el Señor preparó de antemano. Obediencia, devoción, vida piadosa. Pero Satanás quiere destruir aquello. Pero la mejor arma que tenemos nosotros es nuestro testimonio, evidenciar esta coraza de justicia. Versículo 15, y aquí nos quedamos la última vez que tratamos este tema. Ya llevamos la armadura, ya hemos visto que debemos ceñirnos la ropa de manera de tener movilidad, diligencia en la batalla. Ya vimos que la coraza tiene que ver con el pectoral del soldado para hacer frente al enemigo, donde se protegen nuestros órganos vitales, el corazón, los pulmones, el hígado, etcétera. Pero ahora dice algo muy interesante el versículo 15, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El creyente es un soldado vestido para la batalla portando la verdad del evangelio de la paz. No es un soldado callado, es un soldado diligente para anunciar el evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? Bueno, el soldado no podía ir a la batalla sin calzado. El calzado del soldado llevaba consigo, no sé si lo comentamos, una especie de toperoles, o estoperoles, no sé cuál es la palabra precisa, los que son aquí capos, estoperoles, muchas gracias por la corrección, lo que usan los futbolistas, unos, ¿no es cierto?, clavos, tipo clavos, para poder tener adherencia y estar firmes, no deslizarse fácilmente. No crea que usaban zapatillas, usaban un apresto con estoperoles. Entonces, el soldado podía ir y caminar firmemente sin deslizarse, pero la Biblia relaciona este calzado con la anunciación de las buenas noticias del Evangelio de la Paz. Aquí el apóstol Pablo está citando Isaías capítulo 52, verso 7, que lo vuelve a repetir en Romanos, no sé si alguien lo apuntó por ahí, Romanos capítulo número 10, ¿cierto? Romanos capítulo número 10, cuando dice en el versículo 9, Romanos 10, 15, perdón, dice, vamos a irnos directo ahí, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, ya lo hemos dicho, hermanos, el evangelio tiene dos columnas. Una mala noticia la llamo yo. ¿Cuál es la mala noticia? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Nosotros no podemos hablar del amor de Dios sino antes hablar del juicio de Dios. No podemos hablar del perdón sino antes de la justicia de Dios. Dios aborrece al pecador, aborrece el pecado. Así estábamos antes, por naturaleza, ¿sabe lo que éramos? Hijos de ira. Es decir, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Esa ira que se va a derramar de manera sistemática en el tiempo del Apocalipsis, hermano. Una vez que la iglesia sea arrebatada, comienzan los justos juicios de Dios, una serie de 21 juicios, de 7 cada juicio, ¿no es cierto? Y nadie va a poder escapar de eso, porque la ira de Dios se va a derramar, porque Dios aborrece a los pecadores y el pecado. Y uno dice, ¿pero acaso el Señor también no ama? ahí viene la segunda parte del Evangelio. Dios nos ha extendido su misericordia de modo que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está la buena noticia. Y nosotros estamos mandados a predicar el Evangelio de manera completo, no de manera separada, incompleto. Ahora, la Biblia habla del Evangelio de la paz. Ya lo comentamos. La paz que la Biblia nos habla a este respecto no es la paz del mundo, no es la paz efímera, no es la paz que los hombres pretenden lograr. La paz del Evangelio es una paz que primeramente comienza con la paz para con Dios, como lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Antes de que el Evangelio llegara a nuestra vida, nosotros no estábamos en paz para con Dios. Estábamos en una enemistad con Dios. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida y fuimos justificados por medio de la fe, por primera vez obtuvimos la paz para con Dios. Y después que obtenemos la paz para con Dios, podemos gozar día a día, el resto de nuestra vida, de la paz de Dios. Son tres paz. La paz del mundo, una paz efímera, una paz falaz, utópica, que no perdura, pero está la paz para con Dios, la que nos da vida eterna, y la paz de Dios que nos permite vivir en este mundo. Ese es el evangelio que porta el soldado. La verdad del evangelio es portar el evangelio de la paz. La paz que el Señor solamente da. Versículo número 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estamos en una batalla, y Satanás actúa de manera terrible contra los creyentes. No vemos dardos de fuego, ¿cierto? Aunque algunos dicen que por ahí ven al diablo. Bueno, ahí están todas el cúmulo de enseñanzas carismáticas pentecostales que ven cosas raras y a las finales no ven nada, porque ni siquiera se ciñen y se subordinan a la palabra de Dios. Son solamente ilusiones, tenemos que decirlo de manera concreta, hermanos. Huid de aquello. Tomar un camino más firme, más seguro, que es la palabra de Dios. Ahora, nosotros no vemos los dardos de fuego, pero ¿qué significa los dardos de fuego? Significa la manera con que Dios permite que Satanás nos ataque en contra de las convicciones que ha puesto en nuestra vida. Fíjense que la secuencia es correcta, dice el versículo 16, el escudo de la fe. La fe está relacionada con el escudo. Para nosotros, la fe está descrita en la palabra de Dios. Convicciones, ¿cierto? Certeza de esperanza. Pero Satanás nos manda estos dardos de fuego para contrarrestar o de algún modo atacar nuestras convicciones. ¿Me entiende? ¿Y cómo podemos apagar estos dardos? Fortaleciendo nuestra fe, que es un verdadero escudo. La palabra de Dios, hermano, nos entrega todo lo suficientemente necesario para poder hacer frente al enemigo. Pero los dardos de incredulidad que Satanás nos entrega eventualmente pueden hacer presa de nosotros. Y comenzamos a dudar. Acuérdense que el pecado entró con un dardo de fuego allá en el jardín del Edén. Con que Dios os ha dicho, ahí comenzó a sembrar la duda y de algún modo a tergiversar, a torcer la palabra de Dios. De modo que Eva comenzó en un diálogo, primeramente solapadamente, pero después ya directamente. Satanás comenzó a decir, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Sembrando la duda, atacando las convicciones, atacando la fe, atacando la enseñanza pura de la palabra de Dios. Y después Satanás, como va avanzando, después le dice, no moriréis. El Señor dijo, ciertamente morirás. Pero Satanás dice, no moriréis. Siembra la duda. Cuando el Señor fue tentado por el maligno en el desierto, capítulo 4 de Mateo, la primera tentación fue en esta perspectiva. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuántas veces, hermano, tú y yo hemos sido atarcados con dardos de fuego en donde se cuestiona que somos hijos de Dios? Esto es frecuente, hermano, cuando nosotros estemos con dudas de que somos hijos de Dios. Cuando por nuestra propia inconsistencia muchas veces pongamos en duda esto, sepamos que detrás de esto no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará siempre confirmándonos, redarguyéndonos ciertamente del pecado para volvernos a Él y pedir perdón, por supuesto. Pero Satanás, ¿qué es lo que querrá? Sembrar la duda. Cuando eso ocurra, entiende, hermano, hermana, que es un dardo de fuego del maligno. ¿Cómo yo puedo contrarrestar ese dardo de fuego? Con el escudo de la fe. ¿Y cómo yo, hermanos, cómo usted acrecienta su fe, sus convicciones? Bueno, lo dice Romanos 10 también. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es una secuencia que no se puede separar. El oír es lo que el Señor produce en nosotros, la capacidad de no solamente tener oídos para escuchar, sino que oídos para oír. ¿Nota la diferencia? El Señor decía algo muy interesante: el que tiene oídos para oír, oiga. Si usted hubiese visto esa multitud que le escuchaba a Él, todos tenían orejas, pero no todos tenían oídos para oír. La fe viene por el oír, las convicciones vienen por el oír, pero el oír, ¿por qué viene? ¿Cuál es el motor, la causa del oír? La palabra de Dios. Es importante, hermanos, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, estar en conexión con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser fortalecidos en la fe. Y la fe fortalecida se transforma en un verdadero escudo. Y teniendo ese escudo, podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Y si podemos apagar los dardos de fuego al maligno, no vamos a ser soldados de mantequilla, sino que vamos a seguir adelante. A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, vamos a seguir adelante. Con llanto, ciertamente, pero vamos a seguir adelante. Entonces, hermano, una de las cosas que Satanás quiere sembrar es la incredulidad. Y la única manera de apagar estos dardos son con el escudo de la fe. Aquí lo dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. Versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación. Y más adelante dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya tenemos un lenguaje más completo. Ceñíos vuestros lomos, es decir, prepararse la ropa, la coraza, el calzado, ¿cierto? El escudo. Pero ahora incluye algo más. El casco. La palabra yelmo significa casco. Claro, un soldado no puede ir a pelear sin un casco. ¿Ustedes han visto algún soldado sin casco? El soldado sin casco está pedido. Me acuerdo de una película, El Soldado Ryan, no sé si lo vieron. Y me acuerdo de una escena puntual cuando... ¿Qué pasó? Buscando al soldado Ryan. Y resulta que hay un momento en que las balas iban, venían, y había un soldado, esto sirve de lenguaje para nosotros también, y le llega un tunazo, una bala a un soldado, y le frenan el casco. Y el soldado, ¿sabe lo que hace? El error garrafal. Pensó que había muerto, pero estaba vivo. Y saca el casco para revisar, oh, y le llega la bala que lo mata. ¿Se acuerdan esa escena? No podemos prescindir del casco, hermanos. ¿Qué significa el casco en este lenguaje alegórico que el apóstol Pablo presenta de la armadura de Dios? La lucha es por nuestra mente. Mire, cuando lo hablamos en 1 Corintios capítulo 3, derribando toda altivez y llevando cautivo, ¿qué cosa? Todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. El apóstol Pablo insiste en este concepto. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero también tenemos una mente pecaminosa, ¿no es cierto? Del antiguo hombre, de la antigua naturaleza. Por lo tanto, la lucha de Satanás para con nosotros es mortificarnos, es atacarnos la mente. La incertidumbre, la incredulidad, las dudas se manifiestan en la mente. Nosotros siempre hemos dicho, hermano, el ser humano se caracteriza por tener tres áreas de su integridad. Primero es la mente. El hombre tiene intelecto, la mujer, cuando digo hombre digo mujer, tiene intelecto, el hombre piensa, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿El Señor piensa o no piensa? Lo dice la Biblia, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, son más altos, más excelsos, no podemos compararnos con el Señor. Pablo también dice en Romanos 11, ¿quién entendió? La mente del Señor. Él nos creó con una mente, con un intelecto. Pero después tenemos otra área que es la sensibilidad moral, que son los sentimientos. Mente, sentimientos. Y la tercera área de nuestro ser es la voluntad. Es decir, intelecto, emociones y voluntad. Hay una parte que el apóstol enseña sobre la mente. Cuando habla de la mente de Cristo, dice que el hombre natural no puede, o dice no quiere, no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque su mente no ha sido cambiada. Una de las cosas que hace el Señor el día de nuestra conversión es que nos cambia la mente, pensamos de otra manera. De hecho, la palabra arrepentimiento significa precisamente eso, cambiar de manera de pensar. No obstante, Satanás quiere cautivar esa mente y llevarnos cautivo a la antigua mente viciada, ¿no es cierto?, por el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que la mente está presa por el enemigo, no solamente queda en el intelecto, sino que desciende a las emociones. ¿Ya? O sea, no solamente tenemos pensamientos que son impropios, sino que ahora toda la parte emocional está afectada por esos pensamientos impropios. Y una vez que nosotros hemos permitido que nuestra mente sea afectada por el maligno y que nuestros sentimientos, que nuestra sensibilidad moral también fue afectada por el pecado, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene como tercera parte? Que modificará nuestra vida, nuestros actos. Por lo tanto, tener el casco puesto significa que nadie nos va a mover de nuestra manera de pensar. ¿Se acuerda que lo decíamos en la mañana? Que nadie te mueva de la manera de pensar. ¿Y cómo yo fortalezco mis pensamientos, mi intelecto, el intelecto que el Señor me dio? Porque debemos entender que el culto es racional, no es un culto irracional. Romanos 12:1 dice que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, el Señor no anuló nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestra mente, sino que nos dio una mente nueva, nos cambió la manera de pensar. Por eso que es tan preocupante cuando alguien dice que soy creyente y piensa igual que cuando no lo era. Vuelvo a aclarar, esto no significa que somos perfectos, pero significa que nuestro patrón de vida cambió, nuestros intereses han cambiado. ¿Han cambiado tus intereses, sí o no? Respóndelo para con el Señor. Y tú descubrirás si eres o no creyente. Ahora, el casco significa mantener firme nuestras convicciones, nuestra enseñanza, lo que el Señor ha puesto en nosotros. Mire, se nos fue el tiempo. Vamos a ir y dejar comentado solamente el inicio del pasaje de primera a los Tesalonicenses, por favor, capítulo número 5. Mire, dice así la palabra de Dios. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Versículo 6 en adelante dice, Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, los creyentes, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y mira lo que dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Bueno, si algo quiere sembrar el Satanás en nuestra mente, es que nosotros no somos salvos. ¿Alguna vez te has preguntado eso? Yo creo que todos los creyentes, los únicos seres humanos que tienen esa pregunta de sí mismo, ¿seré o no seré salvo eventualmente? Son los creyentes. ¿Ustedes creen que una persona mundana está preocupada de estas cosas? No, no tiene intereses de vida eterna porque no ha nacido de nuevo. No cree nada de lo que estamos hablando. Pero el Hijo de Dios sabe que hay una condenación, sabe que hay una salvación, y eventualmente vienen estas preguntas, maquinadas por el maligno ciertamente. Y aquí el apóstol Pablo presenta este mismo lenguaje, que mantengamos la esperanza de salvación como un verdadero casco en nuestra mente, para que ningún dardo, ¿cierto?, o una bala maligna, llena de incredulidad e incertidumbre, pueda penetrar en nuestra mente, modificar nuestras emociones, terminando por cambiar nuestra voluntad. Sino que firmes, hermanos. Yo quiero culminar con algo que siempre lo he comentado llegando a este punto, en las memorias de Martín Lutero. Ciertamente muchas cosas interesantes. Satanás le tentaba y le decía: ¿qué vienes a hablar de la palabra de Dios si tú tienes este pecado y este otro pecado? ¿Sabes lo que le respondió Lutero? Te quedaste corto, porque te faltó este, este y este y este otro pecado. Y anota al final de la lista: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Satanás huyó. Esas son convicciones. Ese es un casco, un yelmo de salvación. Que el Señor bendiga su palabra.